este miércoles 14 de agosto.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Saludamos a los oyentes que se incorporen desde el tiempo de juego. Arrancamos con una última hora que te hemos contado hace unos minutos. Informa a nuestros compañeros de La Vanguardia de que el padre del futbolista del Barça, Lamine Yamal, ha sido apuñalado en un parking de la localidad barcelonesa de Mataró, en Barcelona. Al parecer, esto ha tenido lugar en esta misma noche, así que por ahora no hay demasiada información, iremos contando lo que nos vaya llegando, pero Munir Nasrawi, el padre de Lamine Yamal, está en estado grave, aunque su vida no corre peligro, y ha sido trasladado al hospital de Can Ruti de Badalona. Los Mossos d'Esquadra ya se han hecho cargo de la investigación. Cuenta La Vanguardia, y esto es todo lo que sabemos por el momento, que la agresión se debe a una pelea anterior por motivos que todavía se desconocen. Ni que decir tiene que estaremos muy pendientes de cualquier novedad y que te mantendremos informado tanto en esta linterna como después en el partidazo de COPE. Y esta noche también ha sido noticia que el Real Madrid se acaba de proclamar campeón de la Supercopa de Europa. Le ha ganado 2-0 al Atalanta de Italia con goles de Valverde y Kylian Mbappé.
Babini recorta, se va, que jugada la pone, gol de Valverde.
¡Qué jugada!
¡Gol! Bellingham, Vinicius y Mbappé dentro del área, la BMW, Mbappé, 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 ¡qué golazo!
¡Qué gol, por Dios!
Así lo narraban nuestros compañeros de deportes el principio, el inicio del arranque goleador de Kylian Mbappé en el Real Madrid, que suma ya su primer título de la temporada. Y te recuerdo que mañana comienza la Liga con el Athletic Getafe. A esta hora también seguimos con un ojo en el temporal que está castigando sobre todo a las Islas Baleares. Están alerta naranja, pero cuidado porque mañana va a llegar la alerta roja. Se han registrado decenas de incidencias, por ejemplo, por el fuerte oleaje en Formentera. Afortunadamente no tenemos que lamentar daños personales. Durante unas horas hubo relativa incertidumbre tras la desaparición de un pescador en Formentera, pero Salvamento Marítimo logró localizarle. El balance, además, arroja 9 heridos. Pero como te digo, prudencia, porque mañana la cosa parece que va a empeorar, sobre todo en Baleares. Nos lo comentaba esta noche La Linterna José Luis Camacho, portavoz de la AMT.
Mañana cambia el panorama y se va a cerrar sobre Baleares. Lo peor, digamos, va a afectar a esa comunidad. Probablemente empezará a remitir el viernes. En lo que es la costa mediterránea, por la mañana todavía hay posibilidad de precipitaciones, pero luego ya disminuye mucho el riesgo y probablemente lo que vamos a tener es un ambiente, un refrescamiento generalizado de temperaturas.
Mucho cuidado si con ese temporal vas a coger el coche, porque este es el puente del verano en el que hay más movimientos por carretera. Son días festivos que llegan con el precio de los carburantes en su mínimo anual. Al contrario de lo que suele ser habitual en esta época del año, la tendencia es a la baja. De hecho, las gasolinas son un 5% más baratas que las mismas fechas de 2023. Victoria Ballesteros.
Llenar un depósito de 55 litros con gasolina nos sale por unos 88 euros a 1,59 el litro. Y por 81 si es con gasóleo, que está a 1,45. Pero siempre hablando de precios medios, porque luego hay diferencias entre gasolineras y ciertas fluctuaciones. Lo habitual es que suba coincidiendo con periodos de gran movimiento en las carreteras, como este puente. Pero nos va a salir más o menos por unos 4 o 5 euros menos que el verano pasado. Y ya se va notando esa estabilización en los precios.
No se ven muchas fluctuaciones. Últimamente te puedes encontrar una oscilación de 4 céntimos, 3 céntimos.
He notado una diferencia bastante notable de hasta 10 o 20 céntimos por litro entre distintas gasolineras.
Los combustibles llevan varias semanas a la baja marcando mínimos, lejos de esos precios que vimos en los surtidores hace un par de veranos, allá por julio de 2022, cuando tanto el diésel como la gasolina rondaban los 2 euros el litro, aun con el descuento de 20 céntimos que se aplicaba entonces. La gasolina es ahora un 17% más barata y el diésel un 22%.
Y este día también nos ha dejado la visita del presidente catalán, Salvador Illa, a la sede central de los Mossos d'Esquadra. El líder socialista dice que quiere despolitizar el cuerpo policial, pero de momento son solo palabras. Claro, faltará ver cómo lo lleva a cabo y si realmente lo acaba cumpliendo, teniendo en cuenta que es Esquerra Republicana el que politiza ese cuerpo y el que le mantiene en el poder. Y Y no solo lo digo yo, también el secretario general del sindicato mayoritario de los Mossos, Pere García.
No nos quedemos solo en este gesto, sino que a la vuelta de las vacaciones, pues nos sentemos en una mesa, hablemos y consensuemos cuáles son los objetivos inmediatos que el Servicio de Seguridad Pública de Cataluña necesita. Los ánimos a día de hoy están bajos, está claro que los episodios que han pasado últimamente pues nos llevan a un estado de ánimo bajo.
La crónica internacional sigue pasando por las dos guerras que mantienen en vilo a todo el mundo. La de Gaza va a vivir mañana una nueva jornada de conversaciones entre varios actores del conflicto. Una delegación negociadora de Israel se va a ver las caras con los mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Buscarán un acuerdo para un alto al fuego en la franja, pero con la ausencia destacada de Hamas, que sigue exigiendo que se implemente el plan elaborado por el presidente estadounidense Joe Biden. Y en paralelo, Occidente busca que no escale la tensión en la zona, sobre todo en el Líbano. Amos Ostein es el mediador estadounidense con ese país.
En marco del acuerdo que está sobre la mesa para un alto al fuego en Gaza, no hay más tiempo que perder y no hay más excusas válidas de ninguna parte para más retrasos. Una resolución diplomática aquí en Líbano prevendría el inicio de una guerra más grande.
En cuanto a la guerra de Ucrania, Rusia ha asegurado que gran parte de los habitantes de la región rusa de Kursk han sido evacuados. En esa zona los ucranianos avanzan y parece que se rearman moralmente. Digamos que de esta manera los rusos no solo se centran en la ofensiva, en atacar, sino que también tienen que preocuparse de la fase defensiva. Esta es una de las lecturas que daba en la tarde de COPE Pedro Méndez de Vigo, general del Ejército de Tierra y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo.
Ucrania ha recuperado la iniciativa que desde el punto de vista operativo estaba en manos rusas desde hacía muchos meses, y es muy interesante la revalorización del factor de la sorpresa. Teníamos un campo de batalla transparente, con los drones, los satélites, parecía que nada se podía escapar al conocimiento de lo que estaba haciendo el enemigo.
Y en esta linterna seguimos con atención y con preocupación. La represión del gobierno nicaragüense de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica va en aumento. Fíjate en este dato. Desde 2018, más de 200 religiosos han sido expulsados del país centroamericano, lo que supone más del 20% de sus sacerdotes. Otros han sido detenidos, por ejemplo, dos sacerdotes este fin de semana. A todo eso hay que sumarle el cierre de Cáritas en la diócesis de la ciudad de Matagalpa. Más detalles con Ana Torres.
Y esto ocurre desde abril del 2018, fecha en la que estallaron las protestas en el país caribeño por las reformas que pretendía llevar a cabo el gobierno de Ortega. Unas revueltas que trajeron consigo la represión social, algo ante lo que la Iglesia alzó la voz y denunció. Fue a partir de entonces cuando comenzó una cacería religiosa que detiene, encarcela y después destierra a sacerdotes diocesanos. Todo ello con un objetivo claro y real:
exterminar por completo la Iglesia Católica en Nicaragua, algo que no lo van a conseguir, pero eso es lo que considero, que desaparecer la Iglesia Católica y fundar ellos su propia iglesia donde ellos dos sean los dioses.
Es Marta Patricia Molina, abogada y autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. En los últimos 6 años, el gobierno de Ortega ya ha expulsado a más de 140 religiosos, incluyendo un nuncio apostólico y 3 obispos.
Y termino con un apunte para tener en cuenta. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la viruela del mono como una emergencia internacional sanitaria. Lo ha hecho horas después de que el Organismo de Salud Pública africano considerase la emergencia continental. No hay que alertar ni preocuparse en exceso, pero España es el país con mayor índice de transmisión de este virus. Más detalles con Íñigo Jodra. Buenas noches, Íñigo.
Buenas noches, Jorge. El brote iniciado en la República Democrática del Congo y que se ha extendido a otros países ha obligado a que se reuniera hoy la OMS para decidir si se trataba de una alerta global. En lo que llevamos de años se han detectado más de 15.000 casos que han dejado 524 muertes. Es la segunda vez en apenas 2 años en la que se considera que esta enfermedad infecciosa puede significar una amenaza internacional. La anterior se levantó en mayo de 2023, una vez se logró controlar su propagación. En esta ocasión, tú lo has dicho, España es el país con mayor índice de transmisión de la viruela del mono de toda Europa. Esta tarde hemos podido hablar en La Linterna con Luis Buzón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y nos ha explicado las razones.
Me gustaría pensar que una parte de ello es porque estamos preparados para diagnosticarla, estamos pendientes, tenemos la tecnología, pero sin duda alguna eso es únicamente una pequeña parte de la ecuación. Y seguro que es pues porque tenemos un mayor número de casos que el resto del continente, por motivos que probablemente sean complejos y no tan fáciles de explicar.
Una de las claves para frenar el avance de este virus es la importancia de la vacunación, aunque la anterior vez no estuvo tan controlada.
Un porcentaje grande de gente que se vacunó con una primera dosis sin ponerse la siguiente, gente que no se vacunó, y la vacuna es francamente efectiva, y sobre todo especialmente en personas inmunodeprimidas, que tienen un riesgo alto, que tienen enfermedades diseminadas con afectación no solo cutánea y con mortalidad asociada.
De momento, la Comisión Europea ha anunciado que donará 215.000 vacunas al continente africano para combatir este brote.
Te presento a Antía y Marisol. Ambas trabajan en el sistema sanitario. Antía tiene 37 años. Es enfermera en una unidad de hemodiálisis. Mientras que Marisol, de 22, es psicóloga. Son dos personas normales que mantienen una vida como otra cualquiera. Pero, ¿y si te dijera que ambas tienen trastorno del espectro autista? ¿Cambiaría la percepción que tienes de ellas? Es probable que la persona que te atiende en el supermercado o en un bar sea autista y nunca haya sido consciente. Y es que solamente en España hay alrededor de 450.000 personas con este trastorno. Una de cada 100 personas en el mundo es autista. Esta noche le pone el lazo a La Linterna Nekane Fernández con nuestra historia bonita del día. Buenas noches, Nek.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Ellas prefieren, tanto Antía como Marisol, decir que son autistas antes que decir que tienen autismo, porque, como explicaron en la tarde de COPE, son dos cosas distintas.
El autismo no es una enfermedad ni es un trastorno que haya que tratar ni curar. Simplemente es una condición del neurodesarrollo que nos acompañó toda la vida. Si piensas en pacientes con cáncer, en pacientes con gripe, en pacientes con neumonía, todas esas son enfermedades que hay que tratar. El autismo no. Entonces, para mí, forma parte de mi identidad.
Acabamos de escuchar a la propia Antía. Ella es una mujer que tiene su vida y puede hacer lo mismo que cualquier otra persona. De hecho, tardó mucho en descubrir que era autista. De pequeña le costaba socializar, aunque no llegaron a definir el porqué.
No se concebía el autismo en niñas. Entonces, como que se dejó pasar. Bueno, pues la niña es especial, es rara, pero la niña, al fin y al cabo, se desarrolla como cualquier persona normal, simplemente que es rara porque no hace lo que hace el resto del colectivo de su edad. Entonces, yo nunca me lo planteé, simplemente dije, bueno, pues soy rara y ya está.
Y todo cambió hace unos años con la llegada de su primo pequeño. Pasó un fin de semana con él y eso le hizo cambiar su perspectiva del autismo.
Vi lo bonito que puede verse en el autismo, que sí que es cierto que hay cosas que son dolorosas, sobre todo si eres padre de un peque con autismo o un peque autista. Yo al ver a Breogán y cómo se desarrollaba, a pesar de ser un niño que no habla, quise leer mucho e informarme mucho sobre el autismo para yo poder ser un entorno seguro para él.
A partir de este momento, Antía comenzó a interesarse por el trastorno y a documentarse sobre él, llegando a ver similitudes, claro, con su personalidad.
Empecé a leer el primer libro que leí sobre el tema era La guía autista de Daniel Millán, y según iba leyendo decía, es que esto también me pasa a mí, esto también, esto no, esto sí, y al final pues con el proceso diagnóstico se confirmaron mis sospechas.
Y lo más curioso del caso de Antía es que no lo descubrió hasta hace 2 años, es decir, que pasó más de 30 sin saber que era autista. El caso de Marisol es distinto, a ella le diagnosticaron autismo antes de cumplir 2 años, aunque no lo supo hasta poco antes de comenzar la universidad.
Me daba como una explicación a un montón de preguntas que me hacía a lo largo de mi vida o de cosas que no entendía. Cuando vi que es una condición que tiene X sintomatología por una alteración en el sistema nervioso, pues dije, ah, vale, por eso hago estas cosas.
Y sin embargo, como te hemos contado, ambas han tenido una vida normal. Han sido capaces de elegir su propia profesión. Marisol, por ejemplo, siempre tuvo claro que lo suyo era vocacional.
Yo he visto a familiares tristes o frustrados por pérdidas de seres queridos y yo quería dedicarme en mi vida a algo que pudiera ayudar a las personas que estuvieran pasando por ese tipo de situaciones a conllevarlo de la mejor manera posible.
Antía también quería ayudar a los demás, pero no estaba segura de qué carrera era la mejor para poder hacerlo, y al final una situación familiar la empujó a la enfermería.
cuando tenía que decidir el acceso a la universidad, uno de mis tíos se enfermó de cáncer, lamentablemente falleció, pero sí que vi la atención y el cuidado que le ofrecían las enfermeras de cuidados paliativos a mi tío, y yo quería hacer pues algo similar por el resto de las personas siempre y cuando estuviera a mi mano.
En el ejercicio de su profesión, la mayoría de compañeros saben que Antía es autista, pero claro, muchos pacientes no. A los que lo descubren les resulta curioso, pero la siguen viendo como a una enfermera más.
Se lo toman de una manera normal porque ven cómo trabajo. Al fin y al cabo, pues simplemente van entendiendo poco a poco, porque algunos pacientes son muy mayores y les cuesta a veces abrir un poco las miras y entender que es una condición de neurodesarrollo y no una enfermedad. Pero sí que es cierto que ven que es un espectro muy amplio, que no es solo lo que nos muestra la televisión.
Y Marisol, que te recordamos que solo tiene 22 años, tuvo sus dudas a la hora de estudiar psicología porque le preocupaba que el hecho de ser autista no le permitiera lograrlo.
Yo cuando estuve estudiando la carrera digo, madre mía, si esto va a ser una risa. O sea, ¿cómo puede una persona como yo que tiene sus problemas y sus cosas ser psicóloga? Y luego ya la gente de mi entorno me ha ido enseñando que no, que se puede perfectamente.
Ahora trabaja en una asociación en la que atiende a personas que, como ella, son autistas también. Les intenta enseñar que ellos también pueden hacer lo que se propongan.
Yo estoy ahí precisamente porque soy autista, para romper barreras. Como que, oye, una persona autista puede perfectamente ser psicólogo.
Y es que el autismo no es muchas veces como nos lo muestran en televisión, aunque nos sirve a veces de escaparate para mostrarnos a estas personas. Un ejemplo lo tenemos en la serie The Good Doctor, en la que el protagonista es un joven cirujano con autismo. En la serie, el personaje representa varias crisis que pueden sufrir los autistas cuando se exponen a demasiados estímulos, aunque no lo consideran Antía un ejemplo que refleje a todas estas personas.
Estamos hablando de un hombre que es blanco, que es cis, que viene de familia media y que es súper inteligente. Y no todas las personas autistas cumplen ese patrón. Yeah. Utilizar al Dr. Shawn como un ejemplo de autismo, aunque sí que es cierto que necesitamos mucha más representación, no es la mejor representación.
Muchas veces, como no conocemos lo suficiente sobre este tema, nos empeñamos en alzar barreras. Se generaliza lo que una persona autista puede o no puede hacer. Y se le trata de diferente manera por este espectro del trastorno autista. Olvidamos que el autismo es una condición única en cada individuo. No hay dos personas con autismo iguales. Y ese es el caso de Antía y Marisol. Como nos han contado, ambas tienen sus propias cualidades, retos personales, pero su condición no les ha frenado. Muchas gracias, Nekane, por poner el lazo a la linterna con esta bonita historia del día.
Hasta mañana, Jorge.
Adiós, Nek. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Aunque seas el mejor cocinando o el mayor experto reprogramando la televisión, cuando se te atasca la lavadora quizá no eres tan apañado. No pasa nada. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes acceso a especialistas en reparaciones para tu vivienda y electrodomésticos. Cámbiate y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 9, 33, 34 y 50. Soles 1 y 7.
Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Seguimos muy pendientes de esa última hora, del estado de salud del padre del futbolista azulgrana Lamine Yamal, que ha sido apuñalado esta noche en la localidad barcelonesa de Mataró.
su vida en principio no corre peligro. Te recuerdo que nuestros compañeros de La Vanguardia están informando de que este incidente ha tenido lugar esta misma noche en un parking de la zona. Al parecer la agresión se debería a una pelea anterior por motivos que todavía se desconocen. Y el padre de Lamine Yamal, de la estrella del Barça y de la selección española, ha tenido que ser atendido en el hospital de Can Ruti de Badalona. Nuestros compañeros del partidazo de COPE después te contarán cualquier novedad que conozcamos. Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello tengo aquí a Silvia Martínez. Buenas noches, Silvia.
Buenas noches, Jorge. Bueno, pues es imposible no empezar el resumen del día sin este sonido. El temporal que ha dejado fuertes lluvias en buena parte de la península, la peor parte se la ha llevado Baleares, con rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Por ejemplo, en Formentera, 9 personas han resultado heridas después de que su velero chocara contra las rocas. Han tenido que rescatar a un pescador y es que las olas hacían tambalear a los barcos. Nos lo contaba Ofelia.
De 50 nudos, 60 nudos, vienen a ser unos 120 kilómetros hora. Peligroso estaba siendo los barcos encima de otros barcos, porque hay muchos más barcos que amarres. Un catamarán chocando contra una motora, que es una naviera antigua, y los de la motora gritándole incompetente e insultándolos en esta situación.
Bueno, se cumplen 10 años además del brote de ébola que afectó a buena parte de África Occidental, con millones de casos. Murieron 11.000 personas. ¿Y qué hemos aprendido de todo esto desde el punto de vista científico? Pues Luis Buzón es especialista en enfermedades infecciosas y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.
Yo creo que lo más relevante que hemos aprendido es que la mortalidad de ébola se modifica mucho por la calidad de los cuidados que proporcionamos. Obviamente no es lo mismo enfermar de ébola en un poblado en África, en la zona rural, donde los cuidados van a ser más precarios comparado con lo que puedes proporcionar con medicina occidental, cuidados intensivos avanzados.
Hemos hablado con él en esta linterna, en la sección de ciencia. Y un nuevo estudio internacional con participación española ha descubierto que todas las especies con espinas comparten un gen que determina esta característica. Esto abre la puerta a desarrollar nuevas variedades sin espinas en cultivos de rosas, en zarzamoras o berenjenas. Hemos hablado con Jaime Proens, que es catedrático de genética de la Universidad Politécnica de Valencia y participante de este proyecto.
Ya no solo es que los obreros y los agricultores se pinchan con ellas, sino que también los consumidores y también entre los propios frutos, abriendo la puerta a infecciones y pudriciones. De hecho, está el dicho español de meterse en un berenjenal, ¿no? Es meterse en un sitio donde sale lleno de arañazos y pinchazos.
Y Jorge, vamos a Puigdemont porque levanta pasiones, tiene super seguidores como este que nos presentaba Alejandro Requeijo.
La primera acción de mérito de este rey López Calvet fue peregrinar a pie hasta
Guatemala. A pie, ¿sí? Como un romero.
Su mochila era una de esas urnas de plástico del 1 de octubre.
No.
Y lo que vas a escuchar es el mensaje que él mismo grabó llorando de la emoción por estar junto a su líder Puigdemont desde la casa de Waterloo.
Desde aquí no me digas vos que nosotros seguimos con el cap fred. Cor valent. Salud, República, visca Catalunya lliure.
Lliure!
¿Qué se parece? Ay, la madre, decía, es que es verdad, menuda cabecita. Bueno, el Madrid ha jugado y ha ganado su primer título de la temporada, de los 7 posibles. Mbappé ha debutado y ha marcado el segundo gol. Tú confiabas ciegamente en él y no te ha decepcionado.
No, para ese propósito no hay nadie en el mundo mejor que Kylian Mbappé, que por fin debuta hoy con el club de sus sueños, el Real Madrid.
Con lo del club de sus sueños no has exagerado, ¿no? Es no, así, literal.
Es así, desde pequeñito.
Desde que nació, él ya tenía entre ceja y ceja el Real Madrid.
ADN blanco.
Bueno, pues entonces hoy él está muy contento y vosotros, los madridistas, todavía más.
¿Estás contento?
Hombre, lo ha demostrado. Entonces ha vuelto a llenar de felicidad. El primer título con gol de Kylian Mbappé. El guión soñado por cualquier madridista.
Bueno, pero la temporada es larga.
Es larga, pero ha empezado muy bien. Tú imagínate que hoy no llega a marcar o juega mal o el Madrid no gana título. Ya tenemos en el partido. Hace habría un debate sobre si realmente hacía falta Mbappé, qué
si
fracaso.
Si cumple las expectativas,
claro,
o no.
Claro, claro, sí. Claro. Y sin embargo, fíjate, no se puede empezar mejor para el Madrid y peor para los antimadridistas.
Pues nada, aquí un saludo a todos, un abrazo a los que no son del Madrid. Bueno, de fútbol está claro que sabes, parece que de música también, y ayer nos dijiste que este sería un espacio en el que cada día nos contarías pues un detallito sobre tus gustos musicales. Pues hoy te traigo dos propuestas, a ver con cuál te gusta, o sea, con cuál te quedas. La primera, una variante del rock, que es el rockabilly, y es que hoy se cumplen 60 años de la muerte de uno de los máximos exponentes de este género, Johnny Burnett.
Dreaming, I'm always dreaming, dreaming, love will be mine.
¿Qué opinamos? A ver.
Está bien, hombre.
Está bien, pero...
Esto sí es música, entra en la categoría de música. Hombre, cuando has dicho rockabilly, yo pienso en los clásicos del género, pues como Jerry Lee Lewis, ¿no?
Por ejemplo.
Great Balls of Fire, ¿no?
Por ejemplo, por ejemplo.
Pero ha habido también revivals de rockabilly en rocker. Mira, el propio Fito y Fitipaldis, que Fito Cabrales, es un gran consumidor de rock clásico, y en algunos de sus discos ha incorporado ritmos de rockabilly, en los riffs de guitarra, y la verdad es que, no sé, creo que es el origen del rock and roll clásico americano, ¿no? El rockabilly en buena medida.
Sí, bueno, mira. Vamos a ir a por la segunda, que se nos va el tiempo, pero bueno, has demostrado que te lo sabes. Esto es Pearl Jam, porque han sacado un nuevo vídeo, en este caso de su tema Wreckage, pero te voy a poner esta, que me gusta más, que es Even Flow.
Eran como Nirvana, ¿no?
Más o menos.
Eran de los que van con camisa leñador.
Eso es, con el pelo largo.
El grunge.
No, que rompen guitarras, gritan y eso.
Bueno, pues vamos ya mismo con el deporte, con el partidazo de COPE con Luis Munilla. Muni, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos contáis hoy?
Felicidades, Jorge. Muy buenas, ¿eh?
Gracias, gracias.
Bueno, la victoria del Real Madrid en la Supercopa de Europa. Le costó en la primera parte, que no había manera de sacar el balón, pero luego ya en la segunda. Primero, genialidad de Vinicius, que le dio un pase de gol, vamos, para empujar la portería a Valverde. Y apareció Mbappé para marcar el 2-0 definitivo en su estreno de blanco con el Real Madrid. Así que todo felices. Primer título de los siete que le podrían caer al Madrid esta temporada. Y de momento todo comienza bien, pero con esa duda de la primera parte, de los problemas del Real Madrid para sacar el balón. Que ya sé que tú hoy no quieres ver absolutamente nada negativo, pero habrá que comentarlo también.
No, sí, la primera parte, yo he dicho en el descanso, esto va mal.
Claro.
Pero luego se arregló.
Y luego, perdona, solamente rápidamente, la otra noticia, el padre de Lamine Yamal apuñalado en un parking de Mataró. Sí. Parece que la vida no corre peligro, pero ahí estamos pendientes de esa noticia, ¿eh?
Sí, esperemos que todo quede en un susto y se recupere favorablemente. Muchas gracias, Muni.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales. Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy, la Burger Meat Mixta selección de día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Puma Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho: el tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta: pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí, pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien, sí, sí,
así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno, ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.